quizás. Estamos bien, ahora vamos a la Biblia, a Gálatas capítulo 4, esta mañana. Obviamente hemos terminado los 10 mandamientos y ya que está llegando la Navidad, tendremos que celebrar la Navidad quizás no una vez en la semana, sino todo el mes. Estamos designando este mes para esto y hay mucho que podemos hablar. Vamos a Gálatas capítulo 4. Oremos. Señor, estamos en nuestro corazón entregándolo, dedicando toda nuestra atención hacia ti en alabanza y adoración. Estamos esperando oír lo que tú tienes que decirnos ahora. En tu palabra, escrita desde hace mucho tiempo y que es importante para nosotros siempre, se oye fresco. Te amamos y alabamos el tiempo navideño porque representa la celebración del nacimiento de tu Hijo, nuestro Salvador. Con esto, lo que esto dice a nosotros es, yo te pido que podamos reconectar ese amor, ese gozo que nos trae en esta temporada, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sucedió con Christmas? ¿O qué sucedió con la Navidad? Ese es el canto que Frank Sinatra cantó en los Estados Unidos y le llamó Whatever Happens with Christmas. Whatever Happened to Christmas. Es Dios que dejó los rastros. ¿Qué sucedió con la cara del Señor? ¿Qué sucedió con la Navidad? En la forma navideña de vivir. ¿Qué sucedió el de dar? Recordamos el lugar, el sonido, el sabor. Recordamos cómo el amor que se nos daba. ¿Qué sucedió ahora en nuestros días? ¿Qué le sucedió a la Navidad? ¿Será que la Navidad ha venido a ser ofensivo a mucha gente? Es ofensivo. Ahora ya no podemos decir Navidad sin sustituir la palabra con temporadas, saludos, fiestas. Cada año parece que más y más el término de la Navidad se va. Leímos que el mayor de Colorado dijo que la palabra Navidad será eliminada de nuestro lenguaje. Ahora tendremos que decir felices Pascuas en lugar de Navidad. Entonces, vamos a decir que el término Navidad lo vamos a utilizar como la venida de Cristo. En un tiempo en un pueblo de Indiana, el hombre que estaba repartiendo el correo, sucedió que una persona le dice, ¡Feliz Navidad! Entonces él contestó, dijo, ya no se nos permite utilizar estas palabras. Ahora tenemos que decir, ¡Felices fiestas! Entonces este le dice, pero nosotros te vamos a dispensar de que digas eso. Y así que puedes utilizar el término Navidad. Y esto es lo que dijo. Lo leo. Todos los empleados del correo no podemos utilizar el término, la palabra C, que significa Cristo. Lo ven ellos como una palabra mala. Un trabajador de una tienda dijo, desde que he movido aquí al representante del departamento de quejas, no he podido utilizar el término Navidad o Jesús nació, porque se me ha dicho que no lo puedo utilizar. En algunos distritos escolares en Nueva Jersey y en algunos otros lugares han erradicado todos los cantos que hablan de que Cristo nació. Específicamente, han especificado que los cantos que mencionan a Dios, a Cristo o ángeles. En una escuela en Nueva Jersey lo que sucedió fue que dijeron, vamos a eliminar todos los cantos navideños y todos los cantos instrumentales que tengan el nombre de Dios o de Jesús o de Jesucristo. Ya ni podemos tener música instrumental, ni siquiera Noche de Paz. Pueden quitarle todas las aleluyas, las notas estarán ahí, pero la gente va a pensar en esas notas. El mayor de este pueblo en Massachusetts dijo públicamente, accidentalmente se refirió a la temporada navideña, dice, pero hizo una disculpa pública porque dije la palabra Cristo nació, porque lleva la letra C. ¿Por qué? Todas las fiestas que celebramos que lleva ciertos nombres, el nombre de Cristo nació es ofensivo, como el día de los Valentines, no es ofensivo. No se nos ha forzado a decir la temporada del amor. El tercer lunes del mes es el día que se celebra el día de Martin Luther King, el día de Columbus, que se es nombrado a ser por Cristóbal Colón. No se nos obliga a decir felices fiestas, sino porque solamente en el día de que Cristo nació. Sabemos la respuesta, porque el nombre de Cristo está, por eso es, la verdad es que Cristo, para muchas gentes, es ofensivo. Es ofensivo, es una piedra de tropiezo. Jesucristo, o el Colombos, o el ninguno de estos ha dicho, yo soy el camino, la verdad de la vida, solo Jesucristo. La gente se ofende por él. Entonces los rumores es que tienen que quitar este nombre. Este mes vamos a ver qué significa la Navidad, o el nombre de el nacimiento de Cristo. En lugar de tener nuestras propias tradiciones, ¿estamos bien? ¿Por qué es que es tan especial la Navidad? ¿Qué hay tanto especial en este tiempo festivo? Vamos a ver a Galatas capítulo 4 y veremos lo que Pablo escribe a esta iglesia de Galacia, comenzando con el verso 4 del capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, a tus corazones que clama, Abba, Padre, Papá, Daddy, Papacito. La primera cosa que notamos en este texto es que acabamos de leer es que la Navidad vino con precisión, la frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Podemos ver un poquito esto. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, en la Asia Menor. En este libro, hasta este punto, está viendo la historia de la nación judía, especialmente cuando se dio la ley, y dice que la ley sirvió a su propósito hasta su tiempo. Ahora es tiempo de graduar, de movernos del pacto antiguo a un día nuevo que se ve en el futuro. El tiempo que nos prepara, el tiempo de preparación ya se completó. Ahora llegó el tiempo y Jesús nació. Y aquí está el pacto nuevo. Había gente en Galacia que no querían salir de sus costumbres judaicos. La ley de Moisés tiene que estar con nosotros. Pablo les dice, en varias palabras, salgan de eso. Lo viejo ya es viejo, el nuevo pacto es tiempo, y ahora la verdad vino a través de Jesucristo. El cumplimiento del tiempo. Cuando nació Jesús, su nacimiento fue al tiempo donde se dividió el tiempo. Ahora recordamos el tiempo, principalmente nosotros acá en el occidente, para antes de Cristo y después de Cristo, o sea, el año del Señor. Ahora, yo entiendo que algunos lo han querido cambiar. Algunos dicen BCE, que quiere decir antes de la era cristiana. Ahora, más políticamente correcto es la era común. So, nosotros decimos después de Cristo. El punto es este: Jesús dividió el tiempo. Un cheque no se considera legal hasta que lleva testimonio del nacimiento de Jesús, porque lleva la fecha del día que nació Jesús. Ahora, no sabemos exactamente cuándo nació Jesús. Nadie sabe exactamente en qué mes. La mayoría de los escritores creen que fue en diciembre, en esa temporada. Eso de veras no es el asunto aquí. Aquí el asunto es que cuando Él vino al tiempo perfecto, al cumplimiento del tiempo. No hubo otro tiempo en la historia. Y mucha gente a veces pregunta, ¿por qué Jesús nació en un tiempo diferente? ¿Por qué en el tiempo de que ellos celebraban ya? Cuando estaba, ¿o por qué no en tiempos modernos? Mucha gente dice, Jesús estuviera aquí hoy, hiciera esto, se vistiera de esta manera, de esta otra manera. Mucha gente dice, ¿por qué no nació un poco más reciente? Porque hace ya 2000 años. Parece ser que mientras leemos el Nuevo Testamento, que Dios sigue guardando una cosa precisa, un preciso grupo de eventos que vino a ser el tiempo exacto. Veamos a este texto de Cristo. Marcos capítulo, Jesús dijo, el tiempo es ha llegado de que el reino de Dios está a sus manos. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Juan 7, verso 13 dice que Jesús trataron de llevárselo por la fuerza, pero su hora no había llegado. En el huerto de Getsemaní, la palabra dice que la hora está cerca de que para que el Hijo del Hombre sea abandonado. De veras que vino el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo preciso que Dios había escogido, el cumplimiento del tiempo, tiempo exacto, el tiempo perfecto. Cuando yo estaba chamaco y creciendo, y yo participaba en los deportes y el autobús me llevaba, así que el autobús me dejaba, pero mi mamá y mi papá tenían que recogerme. Ya sería mi mamá o mi papá tenían que recogerme, pero cuando mi mamá me recogía, ella llegaba a tiempo. Cuando mi papá me iba a recoger, yo sabía. Yo me hacía otras cosas, algún otro proyecto, porque mi papá siempre llegaba por lo menos una hora más tarde. Siempre era notorio que él llegaba tarde, pero Dios, tu Padre, en el cielo nunca está tarde. Pedro dice que su palabra nunca fallará ni sus promesas. El Charles Spurgeon escribió y dice, no hay ninguna cosa que detenga a Dios. El gran reloj del tiempo va caminando y toda la maquinaria y la providencia se mueve con puntualidad, porque cuando vino Jesús, todo estaba bien para que el Mesías llegara. Vamos a desempaquetar un poco esto aquí. Vamos a elaborar un poco. Cuando Jesucristo vino, era el cumplimiento del tiempo religiosamente, porque los romanos y los griegos tenían sus fiestas y alababan y adoraban un grupo de dioses. Después de cientos de años de ese tipo de adoración, había una gran necesidad, un gran deseo, un vacío por esas religiones que habían practicado. Muchos han encontrado que esa gente tenía hambre, tenían sed de saber por qué estaban en la tierra, qué es el propósito de estar en la tienda, por qué vino la religión y no nos contestó estas preguntas. La provisión que había a nivel mundial. Vamos a ver a Israel de esos tiempos. Había un grupo de gente que se llamaban judíos, que regresaron a sus tierras después de la captividad, pero después estaban oprimidos y perseguidos. Ellos deseaban la libertad. Tenían historia de ser perseguidos, los babilonios, los griegos. Ahora los romanos habían ocupado su tierra. El tiempo de Jesucristo y el gobierno romano estaba en cargo de todo. Había en la historia judía que no tuvieron su propio gobierno. Había un tiempo, 165 antes de Cristo, de que tenía su propio gobierno. Cuando hubo todos estos revoltijas con los macabeos, el gobierno sirio, y por algún periodo de tiempo muy pequeño, tenían su propio gobierno, solo se gobernaban. Otra vez estaban bajo el yugo, bajo la opresión de gobiernos foráneos. Y era que había un hondo deseo. ¿Recuerdan a Simón el Celotes? Estaba con este grupo de gentes que cada oportunidad que tenían, vamos a matar a los romanos, vamos a desbancarlos porque se sentían oprimidos. Algo más que cabe aquí. Había esta institución nueva, relativamente nueva y joven entre los judíos, que se llamaba sinagoga. todos hemos leído en, no leemos de sinagogas en el Antiguo Testamento, pero cuando ellos regresaron a su tierra, la sinagoga estaba hasta hoy, en estos días se oye, había grupitos de judíos que se reunían en las sinagogas y en estas sinagogas tenían copias de las escrituras que los rabinos leían de vez en cuando. La gente tenía acceso a oír las promesas del Mesías que vendría. Así como los romanos y griegos entendían también que vendría un Mesías y el cumplimiento del tiempo religiosamente. El cumplimiento de los tiempos culturalmente también. No podía haber un tiempo mejor para Jesús para venir culturalmente. Vamos a explicar. Había un individuo unos cientos de años antes que se llamaba Alejandro. Algunas gentes creen que era muy grande. Alejandro el Grande tenía y quería impresionar al mundo y quería que todo el mundo tuvieran la cultura griega, que hablaran el idioma griego, y hizo muy buen trabajo, porque para el tiempo de Jesús, la lengua franca que proveía y se proveía en los dialectos es lo que hablaban los griegos. Entonces, todo el mundo llegó a entender el idioma griego y las ideas griegas. Entonces, Alejandro siempre les veía favores o les daba favores a los judíos. Así que entre los judíos tenían griegos en ciertos grupos, había ciertas colonias que en esta cultura hablaban el idioma griego. Voy a explicarles a dónde voy. Quiero llamar la atención. Parece que soy un maestro de inglés a este momento. Los idiomas siempre se han maravillado en la precisión, la exactitud, la comprensión y la expresión que hay en el lenguaje griego. No hay otro idioma en todo el mundo. No había ningún error, sino que todas las eras sobre los tiempos, a través de sus idiomas, que pudieran expresar la mentalidad de Dios para escribirla. Quiero explicarles. El lenguaje y griego, igual como cualquier otro idioma, tiene sus pronombres. Habla de masculino y femenino. Los pronombres vienen los adjetivos. Los adjetivos en griego, todo el tiempo, va de acuerdo con los nones y los en números y en ciertos. En todos los casos, había seis casos, todos los genealogías, fechas, todos los adjetivos se unían en el idioma griego a llegar a un punto perfecto. Los verbos son bien precisos. Tienen voces, tiempos. Los tiempos te dicen que descansas, de que hay una potencialidad de acción. Hay indicativos, subjetivos, tienes imperativos que mueven. Entonces, hay voz en estos verbos. Las voces puede ser activa, pasiva, puede ser una voz mediana. Te dice de la relación que hay entre los relativos y las acciones. Sobre todo esto, los verbos tienen tensiones pasados, presentes y futuros. Pero también, en los tiempos griegos, también te dice que la palabra te dice que hay una acción completa o una acción continúa, una acción es periódica. Si lees exactamente, la acción te dice que se terminó o ha continuado y tiene repercusiones para los tiempos venideros. Este es como este idioma es tan exacto. Es hermoso y tiene una instrucción completa y perfecta. Cuando Jesucristo vino y nació, vino a un mundo donde estaba el cumplimiento del tiempo religiosamente y también el tiempo se había cumplido políticamente. ¿Quién era el que estaba en cargo de este imperio? Estos eran los perros grandes que habían conquistado al mundo. Al tiempo de Jesucristo estaban en lo más alto de su gobierno. Establecieron el imperio romano. Y ellos declaraban paz. En la Asia Menor, antes de esto estaban muy fuera de establecimiento. Establecieron sistema de caminos que conectaban a todos los pueblos del mundo. Los romanos pudieron edificar caminos, no tanto máquinas, pero ponían piedras para construir sus caminos. 52.918 millas de puras carreteras de piedra. Lo que podemos ver aquí es que había un deseo mundial del Mesías y que tenía que utilizarse un idioma preciso por toda esa parte del mundo. Era exactamente el cumplimiento de los tiempos. Y era el cumplimiento de los tiempos proféticamente. Los judíos que habían vivido en ese tiempo sintieron como si las profecías de la venida del Mesías cayeron como los dominos. Tenían una oración diaria que decían, yo creo en la venida del Mesías. Y ellos decían, oh, yo espero por la venida del Mesías cada día. Todo el tiempo creyeron y todo el tiempo tenían ese deseo del Mesías. Pero alrededor, poquito antes del tiempo de Jesucristo, había una intensificación de esta expectación, como que estas profecías estaban para cumplirse. Se les reveló a ellos que se iban a cumplir. Voy a leerle lo que escribió este rabino. El nombre de su libro es Historia Rabínica del Mesías. Dice, antes del primer siglo de nuestra era, el Mesías, y después del segundo siglo, después de la construcción del segundo templo, se desató unas grandes historias del Mesías. El Mesías se esperaba alrededor del segundo cuarto del primer siglo. Podía haber sido el tiempo de Jesús, cuando vino Jesús, exactamente. ¿Por qué lo esperaban durante ese tiempo? Hay dos razones. La número uno, las profecías de Daniel, de Agai, dicen que el Mesías venía, que cuando venga, vendrá a un templo. Habrá un templo en existencia. El tiempo se tiene que edificar o reconstruir. Cuando vino este rabí que vivió 50 años antes de Jesús, se le preguntó, se llamaba el rabino Jumías, 50 años antes de Jesús. El tiempo que Daniel profetiza va a ser en derredor y no estarán lejos ni siquiera 5 años. Hay algo más que me intriga, me impresiona. En Génesis 49, recuerdan cuando Jacobo llamó a sus hijos y les llamó por sus nombres y les predijo su futuro. Vino la tribu de Judá, que era de donde vino el Jesucristo, de esta tribu. Génesis 49, dice, y dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán, y a él se congregarán los pueblos. Este cetro era un emblema de autoridad. Pero dice que el cetro no se separará de ellos hasta que venga Shiloh. Y todos los rabinos antiguos decían, esto tiene que ser referente al Mesías. Los rabinos antiguos se referían a esto, la identidad nacional de Judá, que incluye el derecho de aplicar la ley mosaica y no retirarse del Mesías. ¡Grandioso! Pero había un problema. El problema es que, de acuerdo con el historiador Josefo, el primer siglo, los romanos eliminaron el sistema de castigar a los asesinos. Si alguien cometía una blasfemia, lo traían y lo traían y no podían ejecutarlo porque la ley que habían sentado los romanos. Por eso es que tuvieron obligar a Poncio Pilatos a ejecutar a Jesús. Porque decían que él es, aunque sabían ellos que él era culpable de blasfemia. ¿Qué sucedió? Hay una lucecita que nos habla en este pasaje. El Sanedrín o los dirigentes se ponían una vestimenta de que parecía un saco y decía que él, y ahora vemos que el sector de Judá se ha separado. Entonces, ese deseo que tenían y que sentías, creían que Dios había olvidado su promesa, se ha separado, no hay Mesías. Lo que no entendió esta procesión de judíos, de que había en Nazaret un carpintero que estaba para separarse de sus instrumentos de carpintero y venir para sacudir al mundo. Y entonces el cetro se separaría, pero el Silo había de venir. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, era el tiempo perfecto. Había un deseo mundial. Todo el mundo tenía ese deseo del Evangelio, tenía el deseo de libertad. Todo se había acomodado perfectamente para su venida. Esto es lo que hace la Navidad tan especial, que fue preciso. La segunda cosa que quiero que noten, que es concerniente a esta persona, es cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, la Navidad no es acerca de celebrar una celebración, tener algunos días libres de nuestros trabajos, como sabemos todos. Sabemos nosotros que se trata de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Dios envió al mundo la representación última del Hijo de Dios. Oímos el término Hijo de Dios a través de la historia, pero mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No, no de acuerdo a la Biblia. Todos somos creados por Dios. Cuando Jesús vino y dijo, yo soy el Hijo de Dios, era diferente. Eso significaba, y les decía a los judíos de esos días, él se está elevando a ser igual a Dios. Es por eso que el Sanedrín lo obligaban a que dijera, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y dijo él, yo soy. Entonces los demás dijeron, lo mataremos porque está blasfemando. ¿Qué más tenemos que esperar? Se dice que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió con la Navidad? Les voy a decir qué sucedió con la Navidad. Jesucristo, que fue enviado por su Padre a representarlo, fue aborrecido porque representaba la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vamos a ver el resto del capítulo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es la Navidad. Es interesante cómo no escribió, cuando venga el tiempo adecuado, nacerá el Hijo de Dios. Dice, Dios envió a su Hijo, ¿entienden? Cuando tú envías a alguien frente a ti, viene de algún lugar y va a alguna parte. Esto sugiere la preexistencia de Cristo. Estuvo con Dios su Padre en su gloria y luego fue enviado a la tierra y nació. Tenemos la encarnación que se expresa en este. Jesucristo es Dios en carne humana. Desde el cielo fue enviado a tomar forma naturaleza, como dicen los teólogos. Pero ya que vemos esto, cuando oímos estas cosas, el mundo, cada Navidad, se unen a todo esto. No saben ni qué están haciendo, cantan himnos, pero no saben lo que están cantando. Cantan acerca de los ángeles del cielo, gloria al Rey de Reyes, y cantan de que Dios vino desde el cielo y fue encarnado el Hijo de Dios. Todas estas cosas dicen, están diciendo que están de acuerdo de que a la Navidad este niño que nació es el Dios encarnado. Pero nosotros sabemos eso. Y como quiera, lo oímos cada tiempo de Navidades, sí lo oímos. Y se nos pasa sobre la cabeza. A veces estamos en peligro de no entenderlo. Como Mr. Yancy trata de decirnos, imaginemos por un tiempo siendo que vuelvas a ser un niño. Trata de ser eso. Imagínate que, ¿cómo sería eso? Imagínate por un momento que vuelvas a ser un niño. ¿Aprenderías un idioma otra vez? ¿A coordinar tus músculos? Dios es un feto. O imaginémonos como ser un caracolito en la orilla del mar. Y que todo lo que te está sucediendo, que todo lo que nos está diciendo que tuvimos un nuevo nacimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Al tiempo perfecto, la persona perfecta vino. Es una persona perfecta. Es Dios y hombre. Como Dios tenía que hacer un sacrificio sin pecado, sufrir para llevar, como si tuviera en una mano la mano de Dios y en otra mano la mano de la humanidad, y los une. Al tiempo perfecto vino la persona perfecta. Concluiremos con esto. La Navidad llena un propósito, o cumple un propósito. Al tiempo perfecto, la persona perfecta vino por un propósito perfecto. Dígalo 10 veces a ver cómo le sale. Vamos al verso 5. Antes que lean el verso 5, les quiero decir, están para leer la razón por qué hay Navidad. Este es el punto de la Navidad. Para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hay una relación íntima. Un par de cosas que vamos a ver. Vino a redimir. ¿Saben qué quiere decir redimir? Quiere decir que comprar, que alguien compre, que alguien te compre. Vas a un lugar donde venden cosas y las compras. Compras un esclavo y luego lo dejas libre. Eso es redención. La palabra adopción, sabemos qué quiere decir. De darle al Estado, a cualquier persona, de que sea tu hijo, que sea como si fuera tu hijo natural. Que es el propósito de la Navidad. Aquí está. Redención, que nos lleva a una relación. Es una redención que nos sacaron de la tienda donde estábamos, éramos esclavos. Alguien nos compró, nos sacó y te invita a su casa y te dice, te trataré como uno de mis hijos. Tendrás todas las bendiciones y todos los derechos de la casa. So, la redención nos lleva a la relación. ¿Cómo hizo esto? Si redimir algo es comprar algo, ¿qué usas para comprarlo? ¿Qué fue lo que le costamos a Dios para que hiciera esto? La respuesta está en Revelación 5. Hay un canto que quizás todos cantamos. Le decimos a Dios, nos has redimido a Dios por tu sangre o con tu sangre. Oigan con mucho cuidado lo que van a decir. No hay salvación en el nacimiento de Jesús. Lo puede celebrar la natividad, puede ver todo lo que haga la natividad. No hay salvación en esta actividad. Nada. También no hay salvación en la vida de Cristo. Y Él vivió una vida perfecta, como Dios se lo pidió. No hay salvación en su vida. La gente dice, pero entonces lo que cuenta es la vida de Cristo. Era un ejemplo perfecto, lo seguiremos. La salvación no está en su vida. No hay salvación ni en las vidas de Cristo. He leído todas las palabras que están en rojo en mi Biblia, que las amo, las he memorizado. No hay salvación en esas palabras. Puedes memorizar todo y todavía no eres salvo. No hay salvación en su nacimiento, no hay salvación en su vida, no hay salvación en sus palabras. Entonces la salvación está en su muerte. Fuimos redimidos. La Biblia dice que por la sangre de Cristo. Por eso es que nos rehusamos a usar las palabras del mundo. Porque no hay palabra no hay autoridad ni salvación. Fuimos salvos, por eso vino este niño, por eso es que tomó lugar la Navidad, para que fuéramos redimidos, para tener una relación. El niño vino a morir. El precio que se tenía que pagar era sangre. Por eso es que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos a sumarizar todo esto que hemos leído en Galatas en una expresión. El Hijo de Dios vino y se hizo hombre para que los hombres fuéramos hijos de Dios. Galatas 4, 4, 5, 6. El Hijo de Dios se hizo hombre para permitir a los hombres y mujeres contemplaremos que seamos y seremos hijos de Dios. So, al tiempo perfecto vino la persona perfecta con un propósito perfecto, y eso es producir hijos espirituales, nacer de nuevo. ¿Qué le sucedió a la Navidad? ¿O para dónde se nos fue la Navidad? Depende cómo lo entendiste. Háblale a un hijo de Dios, a una hija de Dios, y pregúntale, ¿qué sucedió con la Navidad? Te va a decir, lo disfruto cada día del año, por esa relación que tengo con Dios. Está medio raro. Al comenzar el servicio, dije todos estos lugares de los amigos donde no puedes decir Feliz Navidad o Feliz Navidad. Hace años yo visité un país foráneo, aparte de América, que ni era amistad con América. Era un país musulmán y era alrededor de la Navidad, y vi natividades por donde quiera. Donde quiera había natividades, Jesús, María y José, camellos, corderos, y todo, había símbolos navideños por donde quiera. ¿Sabes dónde era? Era Irak. Yo estaba viajando a Bagdad, Irak, y fui saludado con expresiones navideñas más que ni en América. La pregunta, Jesús, si no hubiera venido Jesús, había una tarjeta de Navidad que dice, ¿qué sucedería si Jesús no hubiera venido? Es una tarjeta clásica. En esta tarjeta se ve a un ministro que se quedó dormido cuando estaba preparando su mensaje navideño. En este sueño soñó y vio, despertó y vio, y dijo, ¿qué hubiese fuera la Navidad si no hubiera campanitas, luces? ¿Estuviéramos seguros? No había una torre alta que anunciaba la venida de Cristo. Regresó a su oficina y siguió estudiando y encontró un libro de Jesús y no encontró. Entonces vino un hombre, tocó la puerta de su oficina y le dice, ven, mi madre está para morir. El pastor va allá y le dice, tengo que asegurarte que vas a pasar. Abre su Biblia y llega al libro de Malaquías. Así que en ese libro no hay un cumplimiento de las promesas. Esa es nomás una tarjeta, es un sueño nada más. Pero estamos viviendo en nuestra cultura la realidad que están tratando de extinguir el nombre de Cristo. ¿Qué puedo decir? Durante esta temporada navideña, abran el volumen, sus volúmenes, y digan, no digan felices días de fiestas, ni que seas feliz en estos días. Felices, digan feliz Navidad, feliz cumpleaños de Cristo. Y díganles qué es lo que este Cristo hizo por ti. El propósito de Dios es, y de Pablo, es redimir y tener más hijos y hijas adoptivas. Tenemos que explicar esto. Aquí está mi pregunta. Si el propósito de Dios es redimir, el propósito de Dios se ha cumplido en tu vida, has sido redimido, te has entregado a Jesucristo, has hecho esto, personalmente has hecho esto, si Jesucristo vino al tiempo perfecto, quizás es el tiempo perfecto para ti, para darle tu vida a Cristo. Si, por favor, póngase de pie y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las promesas. Hay mucho más que decir y no hay tiempo suficiente para decirlo. Te damos gracias que quizás la próxima semana, antes, si es que tú no vienes por nosotros. Señor, la Navidad es acerca de Cristo. Originalmente se estableció por Cristo para celebrar el nacimiento de Cristo. El gozo que sentimos y cantamos es por Jesucristo. Aún el árbol mismo habla originalmente que se utilizó por Cristo. Señor, yo te pido que esta temporada sea una temporada gozosa para nosotros. Sea aquí a alguien que no ha experimentado este gozo, que se entreguen a ti, que sean libres de los poderes del diablo y que vengan a ser tus hijos, tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Antes que salgan, vamos a cantar este canto final. Si nunca le han dado su vida a Cristo, no importa qué tan religioso seas, si eres una persona hermosa, es hermoso que seas. Y si no eres una persona tan hermosa, si eres una persona media amarga, no importa. La necesidad que todos tenemos es de ser salvos, que le des tu vida a Cristo, que te humilles a Él. Quizás te sientes ahora que Dios te habla, está hablando a tu corazón, siente la necesidad de realizar este propósito. Te pido, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, yo les ruego, les imploro que le den su vida a aquel que te creó, te quiere salvar, quiere enseñarte la razón, la vida, su vida misma, la razón por qué vivió el Cristo. Quizás hiciste una decisión hace años, pero ya no estás caminando con Él. Estás aquí mientras cantamos este canto, camina y ven aquí al frente de la plataforma para orar contigo y así recibirás a Cristo. Vengan, pasen, entréguense a Cristo, denle su vida. Dios te bendiga.